Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, un domingo más, aún con el sabor del amor y de emoción vivido por nuestra patrona esta semana, la Virgen de las Angustias. Comenzamos este programa informativo en el que estaremos hasta las 10 de la mañana. Soy Paqui Pallarés y esto es Iglesia Noticia. Comenzamos. En el programa de hoy hablaremos del Rosario de la Aurora que hoy se celebra en el barrio del Albaicín y del nuevo curso con la Escuela Diocesana de Formación Teológica San Gregorio de Elvira. También dedicaremos espacio a la exposición de cuadros que mañana lunes se inaugura Manos Unidas y habrá espacio para las cofradías y hermandades con la Real Federación y también con la Cofradía de la Soledad que prepara su gran celebración del 1 de noviembre. Damos paso a todas estas noticias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos la información hablando del Rosario de la Aurora que hasta ahora se está celebrando por las calles del Albaicín.
La Hermandad de la Aurora reza el Rosario junto a su titular. La cofradía está procesionando en estos momentos con la imagen de María Santísima de la Aurora. A las 9 de la mañana el cortejo salía desde la Plaza de San Miguel Bajo. Desde allí atraviesan Santa Isabel la Real, Placeta de las Minas y la Plaza de San Nicolás, con el objetivo de llegar hasta el convento de las Tomasas. Además de rezar la oración mariana por excelencia, encomendándose a la Virgen, la hermandad quiere resaltar con este gesto la importancia de los conventos del Albaicín. Nos lo decía en sus palabras el secretario de la Hermandad de la Aurora, Juan Manuel Molina.
Para nosotros tiene bastante importancia, primero porque siguen siendo lugares donde siguen dedicando su vida a la vida contemplativa. En este tiempo en el que corre, sobre todo en el Albaicín, esto es muy difícil. Te acogen perfectamente si los visitas, buscan continuamente a Dios y son casas del espíritu, escuelas de fe.
Y en breves momentos, a las 10:30, los granadinos que se encuentren por las inmediaciones podrán asistir al regreso del cortejo con la Virgen en San Miguel Bajo.
Y de una advocación a otra, la de la Virgen de la Soledad, cuyo reconocimiento pontificio de coronación canónica se celebra el 1 de noviembre. En este contexto, se celebra esta semana una jornada cultural como preparación para esa gran cita que tendrá lugar en la catedral.
La Hermandad de la Soledad y el Descendimiento organiza un simposio sobre la historia cofrade de Granada. El acto tendrá lugar el próximo viernes 23 de septiembre a las 6 de la tarde en el Colegio Mayor Santa Cruz La Real. En él se presentarán varios documentos significativos, unos documentos encontrados a raíz de la investigación documental necesaria para la próxima coronación de la Virgen de la Soledad. Varios profesores de historia de la Universidad de Granada hablarán en este simposio de dos documentos que desvelan algunos aspectos sorprendentes de la historia cofrade granadina. Nos lo cuenta así el hermano mayor de la Soledad y el Descendimiento, Enrique Crespo.
El primero de ellos se ha encontrado en la Catedral de Granada. Habla de los orígenes de varias hermandades, pero sobre todo incide en la Hermandad de la Soledad. Y el otro documento es referente a nuestra patrona, a la Virgen de la Angustia. Este documento viene a hablar pues, de la devoción y detalles muy interesantes y muy curiosos y que pueden sorprender sobre cómo empezó la devoción de la Virgen de la Angustia, también, al igual que la de la Soledad, a mediados del siglo XVI.
Otro acto más que prepara a los fieles para esta coronación pontificia que tendrá lugar el 1 de noviembre.
Seguimos hablando de hermandades y cofradías porque esta semana, en la víspera de la festividad de la patrona, la Virgen de las Angustias, la Junta de Gobierno de la Real Federación juraba sus cargos ante la Sagrada Imagen de la Patrona.
La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada ha participado recientemente en los cultos a Nuestra Señora de las Angustias. Ante la patrona de Granada tuvo lugar el 14 de septiembre la jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno, en la que se han renovado todas las vocalías, a excepción del ecónomo y el tesorero, y que se compone por un total de 14 personas, incluido su nuevo presidente, don Armando Ortiz. Escuchamos ahora al nuevo vocal de Comunicación y Cultura, don Carlos Acal.
La verdad es que es muy emotivo, porque hay que decir que aunque es un sitio que yo creo que toda Granada termina conociendo por algún lado u otro, hay muchas familias que cuando nace su hijo, que le gusta pasar al niño en cuestión por debajo de manto de la angustia, pero qué duda cabe que hacerlo pues en ese sitio, acompañado de los seres queridos de cada cual, y al lado de la Virgen de la Angustia, pues ha sido la verdad que un momento muy emotivo, muy especial, tanto para este que habla como para la Junta de Gobierno, que sin lugar a dudas lo recordará. Seguimos aquí, seguimos dando público testimonio de fe, seguimos siendo ejemplo de caridad, seguimos siendo ejemplo de una religiosidad popular y de una piedad popular.
La jura pública y de rodillas, de espaldas al manto de la Virgen, tuvo lugar en el camarín de la patrona con la presencia del conciliario de las Hermandades Granadinas, don José Gabriel Martín, y también de don Francisco Tejerizo, vicario territorial. También en este acto, la Real Federación dio por inaugurado el nuevo curso cofrade 2022-2023.
Más cosas. Mañana lunes, Manos Unidas inaugura su exposición de cuadros que tiene un carácter benéfico, porque con nuestro donativo se colabora en llevar a cabo los proyectos de cooperación internacional de esta organización de la Iglesia Católica.
Mañana lunes 19 de septiembre tendrá lugar la inauguración de la exposición benéfica de pintura organizada por Manos Unidas Granada para recaudar fondos en apoyo a los 6 proyectos solidarios que actualmente desde nuestra diócesis se sustentan en países como Filipinas, Haití y Camerún, entre otros. Escuchamos ahora a Feli Núñez, presidenta delegada de Manos Unidas en Granada, que nos cuenta cuál será el destino de los beneficios que se recauden.
Siempre son de ayuda al desarrollo, son para promoción de la mujer, son ayuda a la infancia, son de ayuda también para los agricultores, para técnicas agrícolas, que puedan ellos conseguir lo máximo y enseñarles las técnicas para que ellos mismos puedan desarrollarlas y alimentarse. Que es más que nada en los proyectos de Manos Unidas, no es dar el pescado, sino enseñar a pescar.
La muestra se compone de 53 cuadros donados y realizados por distintos artistas y pintores granadinos y estarán a la venta para su adquisición solidaria. La inauguración será mañana, día 19, a las 7:30 de la tarde y podrán acudir todas aquellas personas que lo deseen.
Y como buen inicio de curso, también comienza uno de los cursos tradicionales en la archidiócesis de formación teológica. Es el de la Escuela Diocesana San Gregorio de Elvira.
Se acerca el inicio de curso para la Escuela Diocesana San Gregorio de Elvira. Esta escuela de teología abrirá su matrícula el mismo día de la apertura del curso, el 4 de octubre. Las clases seguirán siendo en la segunda planta del Colegio Virgen de Gracia. Con un pago único de 40 euros al año, los alumnos recibirán clases de Cristología, Nuevo Testamento o Antropología Teológica, entre otros. Como novedad, este año la Escuela San Gregorio de Elvira estará vinculada al Instituto de Teología Lumen Gentium. Escuchamos al director de la escuela, Blas Gordo, que nos explica el sentido fundamental de este programa formativo especialmente pensado para la formación de los laicos.
En un tiempo donde a la hora de responder a las necesidades que sobre todo los laicos tienen dentro del mundo que vivimos y de la Iglesia, la formación es un aspecto fundamental. Necesitamos aprender a dar razón de la esperanza en un tiempo que cambia muy rápido. Entonces, sea a nivel de métodos, como a nivel de vida espiritual, como a nivel de lenguaje y de pedagogía, ayudar a la evangelización es importante.
La escuela volverá a ofrecer esa combinación entre oración, estudio y comunidad que le caracteriza, invitando a sus alumnos a sus convivencias trimestrales. Para los interesados, la escuela pone a disposición su correo electrónico escuelasangregoriodeelvira@gmail.com.
En este mes de septiembre se despedía de la comunidad parroquial de Almuñécar el sacerdote don Vicente Guerrero, que se ocupa ya de la parroquia de Corpus Christi en el Zaidín.
El párroco de la Encarnación de Almuñécar, Vicente Guerrero, se despide de sus fieles. Ocurrió el pasado 4 de septiembre durante la celebración eucarística dominical. Guerrero concluía así una etapa de 9 años de su ministerio sacerdotal en la localidad sexitana. Acompañado del coro y de mucha gente de la parroquia, este sacerdote diocesano dijo adiós a la comunidad parroquial de Almuñécar. Siendo un lugar de veraneo con diversas realidades y decenas de hermandades y cofradías, Vicente nos contaba que ha aprendido mucho como sacerdote en medio de toda esta diversidad.
En Almuñécar sí puede ser que haya aprendido quizá a vivir como ellos viven, a tener una mente un poco más abierta, a vivir con más apertura a lo distinto, a lo que no es lo tuyo, a lo que no piensas como tú, a los que viven la realidad también de la Iglesia de otra forma. Entonces, pues quizá al tener muchas más realidades, pues he tenido también que aprender a querer y a respetar todas esas realidades diversas, pues te va ayudando a madurar también como sacerdote y como cristiano.
Tras este adiós, este sacerdote diocesano seguirá ejerciendo su ministerio ahora en la Iglesia del Corpus Christi del Zaidín.
cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente, la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y como cada domingo a esta hora, escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este domingo es una llamada de atención a nuestra conciencia para que aprendamos a poner tanto el dinero como los demás bienes materiales en su justo lugar y que sepamos hacer de ellos un uso adecuado. El Evangelio de San Lucas terminaba diciendo: «No podéis servir a Dios y al dinero. El mundo en el que vivimos ha decidido que el dinero es el Dios fundamental y que todo deja de tener importancia desde el momento en el que se puedan aumentar las cifras de la cuenta bancaria. Por dinero hay quien entierra su conciencia y renuncia a los principios en los que cree». Jesús avisa a los discípulos de que la apuesta obsesiva por el Dios dinero no es el camino más seguro para encontrar valores duraderos, generadores de vida plena y de felicidad. Es preciso que comprendamos en qué debemos apostar. ¿Qué es para nosotros más importante, los valores del reino o el dinero? En nuestra actividad profesional, ¿qué es lo que nos mueve, el dinero o el servicio que prestamos y la ayuda que damos a nuestros hermanos? ¿Qué es lo que nos hace más libres, más humanos y más felices, la esclavitud de los bienes o el amor y el compartir? Todo este discurso no significa que el dinero sea una cosa despreciable e inmoral de la que debamos huir a toda costa. El dinero es algo imprescindible para vivir en este mundo y para tener una vida de calidad y digna. Sin embargo, Jesús recomienda que el dinero no se tome como una obsesión, una esclavitud, pues no nos asegura la consecución de los valores duraderos y de la vida plena.
Concluimos con las señales horarias que marcan las 10 de la mañana. Gracias a todos por este tiempo de radio y esta mañana del Señor en este día que deseamos feliz para todos. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Sigan informados aquí en COPE Granada y en COPE Motril y con el entretenimiento con Cristina. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.